Bueno, entonces arrancamos con la segunda parte. Esta es la segunda parte de lo que comenzamos el miércoles pasado. Entonces, si ustedes ponen sus micrófonos en silencio, entonces ahora sí arrancamos con la segunda parte de los cuatro campos de batalla de la fe. Y tenemos un versículo clave que es 1 Timoteo 1:19, 1 Timoteo 1:19, con el cual arrancamos y luego fuimos viendo otros versículos y vamos a seguir viendo muchos más. 1 Timoteo 1:19 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Bueno, ese es el versículo clave que tenemos y nos fundamentamos en la primera parte, ¿no? Manteniendo la fe. Todo cristiano, dijimos, vive por fe en Dios y en su palabra. No somos cristianos por ir a la iglesia. Somos cristianos porque seguimos a Cristo a través de la fe en la palabra de Dios, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y vivimos basado en esa fe. Vivimos basado en esa fe. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso es muy importante el consejo que Pablo le da a Timoteo, que dice: manteniendo la fe. Y hablamos el miércoles pasado un poco de que no solamente debemos aprender a tener fe, sino a mantenerla. Nosotros en una reunión podemos llegar a tener fe, escuchando una palabra, escuchando un mensaje, podemos llegar a tener fe. Y esa fe motivarnos a creer por un milagro, a creer por una victoria, a creer por una bendición. Nos emocionamos, porque la palabra de Dios, por supuesto, te puede emocionar, pero lo importante es que te pueda afectar en el espíritu. Entonces, si causa solamente emoción, lo que va a suceder es que luego de escuchar esa palabra, vas a tener ciertas situaciones que vienen en contra de esa palabra que escuchaste y tu fe se va a decaer. Entonces, no solamente hay que tener fe en el momento de creer la palabra, sino mantener esa fe. Debemos mantenerla porque dijimos que tu fe siempre va a ser desafiada por Satanás. Y Satanás va a usar las diferentes circunstancia de la tierra. Satanás no va a venir en forma de un personaje rojo con cuernitos, con una cola larga. Ahora, si se te aparece algo así, no sé qué te puedo decir. Pero el asunto que tienes que saber que Satanás va a venir a atacar tu fe utilizando las circunstancias, situaciones o personas a tu alrededor. También puede utilizar, aún pueden utilizar familiares que te aman. El diablo puede utilizar familiares que te aman. Puede utilizar hermanos de la iglesia también. Ahí donde ustedes están, digan, a mí no me va a usar nunca. Pero puede utilizar, como utilizó a Pedro, para decirle ciertas cosas a Jesús que no eran convenientes. Y Jesús que dijo, vete de mí, Satanás. Pero en verdad estaba reprendiendo a Satanás que estaba dándole letra a Pedro. Entonces, puede ser que el diablo utilice a un familiar cercano y no es que el familiar te odia o no te quiere, no, simplemente que en ese momento no se dio cuenta que dijo algo, hizo algo, cometió algo que podía dañar tu fe o podía dañar tu vida, tus emociones, tus sentimientos. Bueno, el diablo va siempre a desafiar tu fe, para que desista de creer, para que renuncies a tu creencia, para que renuncies a lo que Dios ha preparado para tu vida. Por eso el apóstol Pablo también le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Y lo bueno de esta batalla dijimos que es buena batalla de la fe. La batalla de la fe no es mala. La batalla de la fe no es mala. Entonces, tienes que, mientras pelea la buena batalla de la fe, que Si la peleas, tienes asegurada la victoria porque es buena batalla. Entonces, mientras pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. Agárrate de lo eterno, agárrate de lo que nunca será vencido o derrotado. Agárrate de las cosas eternas, de lo que tiene que ver con el reino de Dios, de lo que tiene que ver con lo celestial. Bueno, dijimos también que debemos recordar que Satanás ataca tu fe, ¿para qué? Para destruirla, destruirla y destruirte. El diablo, Satanás, ataca tu fe para destruirla, pero Dios prueba tu fe. Dios prueba tu fe para fortalecerla. Dios prueba tu fe para fortalecerla. Entonces debemos diferenciar esas dos cosas. Debemos diferenciar porque la gente dice, uy, me vino este problema, Dios me mandó este problema para que yo tenga fe. No, Dios no te manda problema para que tú tengas fe. El diablo aprovecha situaciones para crearte problemas y Dios lo que hace es prueba la fe que te puso ahí adentro a través de la palabra. Entonces Dios dice, vino esta prueba, vino esta dificultad, vino este problema, tranquilo, tranquila, porque dentro tuyo hay una palabra que provocó la fe necesaria, es suficiente para vencer esta situación. Vamos a poner a prueba esta fe y aprieta el botón de la fe, el Espíritu Santo ahí dentro tuyo, porque dice que el Espíritu Santo agarra la espada de la palabra. Entonces el Espíritu Santo hace que esa palabra que ya escuchaste se active para vencer lo que está viniendo dentro tuyo. Así que nunca te confundas de pensar que Dios te manda los problemas y las dificultades para hacerte mejor persona. Dios no te manda ni problemas ni dificultades. Lo que Dios hace es aprovechar los problemas y dificultades para activar tu fe, para que tu fe crezca, avance, salga adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias al Señor. Entonces, Dios prueba tu fe. Piedra libre a Santi, que ya lo vimos, declaramos la bendición sobre Santi, ahí donde está. Gloria a Dios. Ahí al momento, milisegundos, lo vimos y declaramos la bendición sobre él. Bueno, entonces, dijimos cuatro campos donde Satanás va a venir a batallar contra tu fe. El primer campo, dijimos, los oídos. Los oídos. No es que el diablo va a atacar tu tímpano, o tus huesitos del oído. Lo que el diablo va a venir a atacar es lo que tú oyes. Va a atacar tu fe a través de lo que tú oyes. Entonces, dijimos que lo que tú oyes, lo que prestas atención, va a determinar lo que tú creas, lo que tú crees en tu vida. Dijimos que lo que tú crees hoy es el resultado de lo que oíste antes, ayer o en el pasado. Entonces, lo que tú crees hoy es el resultado de lo que oíste antes, de un minuto antes, una hora antes. Vieron que hay gente que por ahí uno se comunica y lo llama por teléfono para saludarlo. ¿Y cómo está? Mira, estaba bien hasta hace 10 minutos. Porque me acaban de llamar y me acaban de decir, ¿no? Entonces lo que uno oye comienza a afectar. Y puede ser lo que has oído unos minutos antes, lo que hayas oído un día antes o lo que hayas oído en el pasado, porque pueden ser palabras que oíste en el pasado en tu niñez y todavía te siguen afectando. Entonces, eso quizás ha causado en tu vida cierta conducta de vida, cierto comportamiento en tu vida. Porque recuerden bien, lo dijimos el miércoles pasado, la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Ahí está ahí nomás. La fe viene por el oír. Entonces, si alguien cuando yo era chico me dijo que era un tonto, que era inservible, que nunca me va a salir nada, que nunca voy a lograr nada, entonces si eso me afectó y lo sigo creyendo, quizás estableció mi estilo de vida y ahora vivo una vida al estilo perdedor. Ahora vivo una vida al estilo fracasado, ya me predispongo para fracasar, ya me predispongo para ser vencido y ser derrotado, porque estableció dentro mío un parámetro lo que yo escuché, un parámetro, un estilo de vida. Entonces, es muy importante controlar lo que oímos. Buscar oír, necesitamos buscar oír la palabra de Dios continuamente. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de día y de noche meditarás en ella. Bueno, no basta con escuchar una sola vez, no basta con estar con escuchar un día en el culto de la palabra, no basta con escuchar un momento, un mensaje. No es que Dios no pueda hacer un milagro con una sola palabra, lo puede hacer. Cuando Jesús apareció caminando sobre las aguas, Pedro le dijo a Jesús, permite que yo vaya y camine en las aguas también. ¿Qué le dijo Jesús? Ven, nada más, solamente le dijo, ven. Y con esa palabra le alcanzó a Pedro para animarse a caminar sobre las aguas. Claro que Dios puede hacer un milagro con una sola palabra, pero en una vida cristiana no puedes depender de una palabra. Puede, quizás es para un momento, para una circunstancia, una situación, pero no puedes depender de una palabra. Tienes que ir aprendiendo, tienes que seguir escuchando. No te puedes conformar con un culto, con un mensaje o con una palabra. Tienes que oír continuamente. Oye la palabra y tu fe se va a fortalecer y vas a causar que se libere todo aquello que Dios tiene a tu favor y venga a tu vida. Tienes que tener cuidado con lo que entra a tus oídos. Bueno, hasta ahí llegamos y le dije el miércoles pasado que me había quedado un poquito sobre esto. Y es, por ejemplo, Marcos 4:24, Marcos 4:24, que le quería leer, donde Jesús le dice a los discípulos, le dice a la gente que le está escuchando, le dice, mirad lo que oís. Marcos 4:24, mirad lo que oís. Y cuando dice que debemos mirar lo que oímos, yo a veces hablando de esto le he puesto el ejemplo, ¿cómo hace uno para mirar lo que oye? No, físicamente, no está hablando de eso. Está hablando prestar atención a lo que se oye. Prestar atención a lo que se oye. Y este prestar atención tiene que ver con dos cosas. Primero, discernir si lo que estamos escuchando es bueno o es malo. Debemos mirar bien lo que estamos escuchando. Y tengo que tener la capacidad para discernir lo que es bueno o lo que es malo. A ver, ustedes saben, yo los jueves voy a jugar al fútbol con personas que no son cristianas. Y algunos son, no sé, me han dicho que son cristianos, pero en sus acciones me han dejado mucho que, me han dado mucho para dudar, ¿no? Pero bueno, el asunto es que en esas, cuando terminamos el fútbol, nos quedamos ahí a veces comiendo algo o charlando. Y de repente algunos sacan una conversación que no vale la pena escucharla. Bueno, escucharla escucho porque estoy ahí, pero no le presto atención. No valoro esa clase de conversaciones. No valoro esa clase de conversaciones. ¿Por qué? Porque yo sé que es una conversación que no me interesa, no me suma, no me ayuda y no me sirve. Luego hay otras conversaciones en las cuales participo, entro, porque puedo llegar a meter en esa conversación algo de Dios, algo de la palabra, ¿no? Entonces, yo debo mirar lo que oigo. Yo debo mirar lo que oigo. Pero, ¿por qué me quedo? Porque alguno podría decir, bueno, pastor, váyase de ahí. No, no, si yo no tengo problema, yo tengo la capacidad para discernir y separar lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, si uno no tiene la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo, mejor ni se quede en un lugar donde están teniendo conversaciones que no le sirven. Si todavía su fe es débil, si todavía su fe no está fortalecida, porque usted es responsable de mantener su fe Tienes que mantener tu fe. Si no puedes mantener tu fe en medio de una situación o en medio de una conversación, mejor huye. Mejor tienes que salir de ahí. José, cuando vio que la esposa de Potifar, ya las palabras no le, no, con las palabras no convencía a José para que se acueste con ella, entonces ya fue a la acción, le empezó a manotear la ropa. Salió corriendo José. Salió huyendo. Hay momentos que no vale la pena estar en un lugar donde te puede afectar. Ahora, que yo tenga capacidad para manejar lo bueno y lo malo, no quiere decir que por eso me vaya a meter en cualquier lugar. Yo no voy a ir a un lugar complicado, no sé, por un ejemplo, por poner un lugar bailable o un cabaret o un nightclub. No, no voy a ir a un lugar así porque yo tengo capacidad. No, yo, hermano, me voy a ir al nightclub porque yo tengo mucha capacidad para discernir lo bueno y lo malo. Bueno, ahí es todo malo, no sé para qué voy a ir. No, no. Pero si estoy en algún lugar, aún con familiares, puede ser con familiares, puede ser una reunión familiar, puede ser un cumpleaños, puede ser una fiesta. Y de repente se ponen a conversar de cosas incorrectas o que no sirven. Bueno, yo tengo la capacidad para hacer que mis oídos se cierren. Por más que escuche. Por más que escuche, escucho, pero en lo espiritual cierro con puertas. Y no le presto atención. No valoro lo que están hablando. No me interesa lo que están hablando. Y no participo de lo que están hablando. Excepto que me den lugar para hablarles de lo correcto y de lo bueno. Si no, no participo. Entonces, miren lo que oyen. Primer sentido, discernir lo que estamos escuchando, si es bueno o si es malo. Segundo, miren lo que oyen. Presten atención a lo que oyen. Segundo, valorar lo que se te está enseñando con respecto a la palabra. Mira bien lo que oyes, mira lo que te estoy dando. Jesús le está enseñando a los discípulos. Jesús estaba enseñando a la gente. Miren bien lo que oyen. Valoren lo que oyen. No valoro lo que no sirve, pero si algo me está sirviendo, lo valoro, lo escucho, lo miro bien, le presto atención a lo que estoy oyendo. Le presto atención a lo que estoy escuchando. Tengo que valorar cuando alguien me está enseñando la palabra o cuando Dios me está hablando a través de la enseñanza o de la palabra. Tengo que prestar atención, tengo que valorar lo que estoy recibiendo. Porque si no, no va a tener efecto lo que estoy escuchando de la palabra de Dios y luego quiero que la palabra de Dios cause el resultado de lo que me está hablando, no me lo va a causar si no le estoy prestando atención, no lo estoy valorando. Por eso sigue diciendo. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. De la manera que prestas atención a los que te enseñan, te prestarán atención a ti también. Tú no puedes no prestar atención a Dios o atención a tus padres espirituales, a los ministros, a los que te enseñan, a los pastores, a los que te enseñan la palabra. No puedes ser un cristiano que no prestas atención y luego quieres que en tu casa te presten atención. O si eres empleador, quieres que tus empleados presten atención. Bueno, de la manera con que midas vas a ser medido. No valora las enseñanzas, ¿por qué otro tiene que escuchar tus enseñanzas? ¿Por qué otro tiene que escuchar lo que tienes para hablar o para decir? ¿Por qué otros tienen que escuchar lo que tú le estás diciendo? Lo que uno siembra es lo que va a cosechar. Bueno, con la medida con que midas, o serás medido. Y dice, y aún se les añadirá a ustedes lo que oyen. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Bueno, si prestas atención a las cosas buenas, a la palabra de Dios, a lo que se te enseña, a lo que se te está dando para que aprendas, si prestas atención, más se te va a enseñar. Más se te va a enseñar. Cuando más prestas atención, más se te va a enseñar. Cuando más valoras la enseñanza, más se te va a enseñar. Cuando menos valores la enseñanza, menos se te va a enseñar. Menos se te va a dar. Lo que de la manera que tú valoras las cosas es lo que está marcando la medida para ver si en verdad en una persona que puedes recibir más. Uno se da cuenta cuando alguien presta atención. Uno se da cuenta cuando alguien valora lo que se está enseñando. Entonces, cuando uno valora, uno se da cuenta que valora lo que alguien valora lo que se está enseñando, entonces le da gusto seguir enseñando, seguir volcando, seguir dando la palabra a esas personas. Yo les comenté en alguna predicación a ustedes en Ecuador, el pastor Luis me llevó a predicar a otras iglesias. Y hubo iglesias que le dije al pastor Luis Cortés, le dije, mira, no me a esta y esta iglesia no quiero ir más. ¿Por qué? Porque me di cuenta que lo que yo estaba enseñando, la gente sí estaba escuchando, pero el pastor no. El pastor se fue por ahí, se fue a dar vueltas, dio una vuelta por allá, lo veía pasar por allá, después lo vi pasar por el otro lado. Dije, no, acá no vengo a perder el tiempo. Y si el pastor, la palabra que yo doy, el pastor no la recibe, es en vano que la reciba la gente, porque luego viene el pastor que no le interesó lo que yo tenía para dar, entonces viene y da otra cosa que destruye lo que yo di. Entonces no pierdo el tiempo. Le dije al pastor, mira, esta iglesia y esta iglesia no quiero ir más. Pero hay otra iglesia que sí. Ahí hay otra iglesia que a veces hasta me invitan a hablar por Zoom y yo salgo por Zoom y le enseño a los líderes, le enseño a los hermanos, les predico. Cada vez que voy quiere que esté todo el tiempo también con él y no me da tiempo porque el pastor Luis Cortés me lleva para todos lados, para todas las iglesias de él. Pero la verdad que el otro pastor da gusto compartirle la palabra. Da gusto. En un momento hasta me invitó a comer, a sentarnos para poder escuchar lo que yo enseñaba y le hablaba. Bueno, da gusto. Con la medida con que tú midas, lo que estás recibiendo vas a ser medido. Si la enseñanza que se te está dando, tú la mides cortita, dices, bueno, no es tanto, no me interesa tanto, no me importa tanto. Bueno, estás marcando una medida con lo cual vas a ser medido. ¿Esto es lo que crees? ¿O esto es solamente lo que te interesa? Eso es lo que se te va a dar. Entonces, muy importante, prestar atención a lo que se oye y cómo se oye. Ver lo que estoy oyendo, ¿es bueno o es malo? Si es malo, lo rechazo. Si es bueno, lo recibo. Y si es bueno, si es una enseñanza, sobre todo de la palabra de Dios, lo voy a valorar. Lo voy a valorar. Porque cuando más valore la medida con que mido, será medido. Entonces, aún se añadirá a ustedes lo que oís. Lo que estoy oyendo, lo que estoy aprendiendo, se me va a añadir. Se me va a añadir porque le estoy prestando atención, estoy valorando lo que estoy escuchando, entonces como valoro lo que escucho, Dios hace que lo que estoy escuchando se me haga realidad en la vida, se me haga realidad en la familia, se me haga realidad en la casa, se te añade lo que escuchas. ¿Eh? Se te añade lo que escuchas. Entonces, no permitas que las palabras de temor, de duda, de incredulidad, de fracaso, de enfermedad, te contamine. Fíjate bien con quién conversa. Cuando hablas de una enfermedad, y sobre todo si tú estás pasando una enfermedad, fíjate bien a quién escuchas. Fíjate bien si con la persona que estás hablando te aumenta la fe o te la saca. Ayuda a que tu enfermedad se comience a calmar o a sanar o comience a empeorarse. ¿No? Porque hay gente que viene y te enferman más. Hay gente que vieron que en el aeropuerto o en algunos lugares de edificios del gobierno hay detectores metales, ¿no? Sobre todo el juzgado. Uno va a entrar y hay detectores de metales. Bueno, a veces en el hospital uno tendría, si uno está enfermo en cama, tendría que pedir poner un detector de fe o de incredulidad, mejor dicho, un detector de incredulidad, de duda, de miedo, de temor. Cosa que si viene uno a visitarnos y empieza a sonar el detector, que no entre, por Dios, por el amor de Dios, que no entre. Porque porque el televisorcito que le ponen a uno al lado de la cama va a empezar a moverse los números para todo lado. No hay gente que, hay gente por la cual tienes que orar que no te vaya a visitar al hospital. Dios te pido, Señor, con amor y con misericordia, que esta persona, este familiar, no venga a visitarme. Porque por ahí te iban a dar de alta ese día a la tarde y viene el familiar a la mañana. Chao. Te tienen después en el hospital 3 días más. No, no tienes que permitir palabras de temor, de duda, de incredulidad, de fracaso, de enfermedades o de cosas que dañan, que te contaminen. No tienes que permitir. O al menos si te hablan de esas cosas, tener la capacidad en tu interior, aprender a tener la capacidad, cerrar con puertas espirituales, cerrar con puertas internas en tu vida donde eso choque y se vaya. Y se vaya en el nombre del Señor. Escucha lo que viene de la boca de Dios. Escucha lo que viene de la boca de Dios, porque lo que viene de la boca de Dios te va a llevar al destino que Él ha preparado para tu vida. Escucha lo que viene de la boca de Dios, porque va a llenar tu espíritu, va a darle vida a tu espíritu, va a alegrar tu alma, va a aclarar tu mente y va a guiar tu vida al destino correcto, al destino que te pertenece. Juan 6, versículo 63. Juan 6, 63, se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. A ver, no es que, ¿cómo es? No es que el apóstol Juan era vegano. No, no, la carne se refiere a las cosas naturales. El espíritu da vida, las cosas naturales son temporales. No le puedes dar un valor grande en tu vida porque hoy están y mañana no están. A eso se refiere. Entonces el espíritu da vida. Y Jesús aclara, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Escuche bien, porque quiere decir que hay palabras que lo único que hace es alimentar tu carne. Hay palabras que lo único que hace es perder el tiempo hablando de las cosas terrenales, cosas naturales, cosas temporales, que al final no te sirven. No es que no puedes hablar de cosas terrenales. No, no, no es eso. Porque podemos tener conversaciones de auto, de comida, de casa, de ropa. Son cosas naturales y la pasamos bien. Pero cuando nuestras conversaciones son basadas, nuestro fundamento de vida son basadas en conversaciones de cosas naturales, la ropa, la comida, el trabajo, el auto, la casa, los bienes, son todas cosas que se van. Pero el espíritu da vida, el espíritu da vida. Y Jesús dice, mis palabras son espíritu y vida. Mis palabras son espíritu y vida. Entonces, la palabra de Dios, cada vez que la escuchas, te infunde vida, te infunde vida, te infunde gana de vivir, gana de ir hacia adelante, gana de salir adelante. Por eso hay cristianos que muchas veces que el Señor venga pronto, que el Señor venga rápido, que el Señor venga corriendo, que el Señor venga enseguida. ¿Cuál es el apuro? No, que está pasando esto, que está pasando aquello, que está pasando lo otro. Bueno, te está fundamentando en las cosas naturales que están pasando. Que pase lo que pase. Yo voy a seguir disfrutando. Tengo vida, escucho la palabra y escucho, y la palabra me infunde vida, y camino en vida, y camino en bendición, y avanzo adelante. Claro que veo las cosas que pasan alrededor mío. Pero yo voy desarrollando la palabra de Dios, confiando en Dios, creyendo en Dios. Y listo. Y se acabó. Y cuando el Señor tenga que venir, que venga. Y cuando el Señor tenga que venir, que venga. El Espíritu da vida. Mis palabras, son espíritu y vida. Las palabras que les he hablado. Las palabras que les he hablado. ¿Por qué? Porque las palabras que habló las escucharon. Tú puedes tener la Biblia en papel, en aplicaciones. Puedes tener un montón de versiones de Biblia en papel o en aplicaciones. ¿Sabes qué? Si no la lees, si no la escuchas, si no la recibes, si no la aprendes, no es espíritu y vida. Tener, por poner ejemplo, la Biblia de papel, tenerla en tu casa no atrae buenas vibras. No es que pones la Biblia en un rincón de tu casa, en algún lugar, y atrae la bendición, atrae la buena onda, no atrae nada, atrae polvo. No atrae otra cosa. Pero cuando la abres y la lees, o la escuchas, o la recibes, o aprendes, se suelta espíritu y se suelta vida. Bueno, entonces, ¿por dónde vamos? La hora. Bueno, entonces el primer campo de ataque, de batalla de la fe, son los oídos. El segundo campo de batalla de fe es tu mente. Tu mente. Tu mente. Para ganar la batalla de la fe, tienes que tener en cuenta este campo importante. Prestale atención, porque los pensamientos en tu mente van a jugar un rol importantísimo en esta batalla de la fe. Un versículo conocido, Proverbios 23, 7, al menos para los que escuchan la palabra o la leen, Proverbios 23, 7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, tal es la persona. De acuerdo al pensamiento que uno tiene, así va a ser uno. De acuerdo a la clase de pensamiento que una persona tenga, así va a ser esa persona. Lo que tú pienses, determinará la dirección que tomará tu vida. Lo que tú pienses determinará la dirección que tomará tu vida, hacia dónde te vas a dirigir, hacia dónde vas a guiar tu vida. Nada se realiza si previamente no lo hemos concebido como un pensamiento. Toda palabra, todo acto, todo hecho u obra pasa primero por nuestra mente. Y se concibe, y se concibe. Todo invento, todo arte pasa primero por nuestra mente. Luego que pasó por nuestra mente, se manifiesta a través nuestro. Por eso es muy importante lo que oyes. Por eso primero le dije el primer campo de batalla, lo que oyes. ¿Por qué? Porque los pensamientos se crean de lo que oyes. Lo que tú oyes va a crear pensamiento. Lo que tú oyes va a crear pensamiento. Vas a comenzar a pensar de acuerdo a lo que oyes, de acuerdo a lo que le prestas atención. Y a lo que prestas atención es lo que va a formar pensamientos, filosofía de vida dentro tuyo. ¿Eh? Entonces tus pensamientos van a terminar formando tu estilo de vida. Oyes, piensas y estableces estilo de vida. Establece un estilo de vida. De acuerdo a lo que piensas, vas a actuar, porque cuál es el pensamiento de una persona, así es esa persona. Bueno, de acuerdo a lo que pienso, de acuerdo a lo que oigo, voy a, perdón, de acuerdo a lo que oigo, de acuerdo a lo que oigo, voy a pensar, y de acuerdo a lo que pienso, voy a actuar. Voy a actuar, voy a hacer. Así que cuando alguien escucha una canción o una conversación y dice, ah, a mí no me afecta. Bueno, todo depende del nivel espiritual que tengas o del interés que tengas por esas conversaciones. A ver, yo le dije antes de las conversaciones que tienen mis compañeros de fútbol, ¿no? Pero son conversaciones casuales porque estoy ahí, estamos ahí y listo. Pero yo no los llamo a ellos para decir, mañana nos podemos reunir para seguir teniendo esta conversación que es fea, que es mala, que es sucia. ¿Podemos conversar de esto todos los días? No. El problema es cuando uno va aceptando lo que oye y va pensando, va creando pensamiento de acuerdo a lo que oye, porque eso va a crear un estilo de vida. Entonces, cuando alguien escucha ciertas canciones y la escucha continuamente, 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 es porque le gusta. Y vieron, hay gente que uno le dice, mira, trata de esquivar, de escuchar esas canciones, esas cosas, o de escuchar a este, o escuchar este programa. Hay programas que la verdad no vale la pena escucharlo. Ni verlo ni escucharlo, pero vieron, hay gente que dice, no, a mí no me afecta. Bueno, tienes que saber que cuando escuchas algo, estás participando de los pensamientos y filosofía de vida del que canta o del que habla. Cuando es continuo en tu vida. Cuando eso es continuo en tu vida. Cuando tú escuchas algo continuamente es porque lo aceptaste. Es porque te gusta ciertas cosas de lo que estás escuchando, de lo que estás recibiendo. Y eso establece un formato de vida, un formato de pensamiento, y ese formato de pensamiento establece un estilo de vida en ti. Entonces es muy importante lo que escucho. Entonces es muy importante lo que oigo, porque me va a hacer pensar. Entonces el diablo me va a atacar en el campo de batalla de lo que oigo. Y si me gana esa batalla de la fe en lo que oigo y comienzo, continuo oyendo eso que no me hace bien, entonces ahora el diablo va al segundo paso a atacar mi mente. Él quiere establecer en mi mente cierto estilo de pensamiento, cierto estilo de filosofía. Por eso hay gente que le cuesta sacarse el miedo y el temor de su cabeza, porque se estableció esa clase de pensamiento, porque tiene en algún lugar, tiene una fuente donde escucha personas que tienen la costumbre de hablar negativamente, de hablar con temor, de hablar con miedo. Entonces se alimenta de ahí, se alimenta de ahí, termina teniendo esa clase de pensamiento y actúa en temor y actúa en miedo. Hay cosas que es complicada. A veces, creo que le comenté, hay supermercados que yo entro y las canciones que ponen, y eso que ahí en un supermercado van familias. Y son todas canciones sucias, son todas canciones sucias. Hoy en día muchas de las canciones que se escuchan en diferentes lugares, muchas de las canciones que se escuchan son sucias, Ni siquiera se puede hablar de algo sexual, es algo aberrante. Y es interesante porque en todo lado hablan del empoderamiento de la mujer, de valorar a la mujer, de exaltar a la mujer, que es correcto, es correcto. No hay problema con eso. Pero lo mismo que dicen eso en la televisión, luego invitan a estos cantantes que te hable, te basurean a la mujer en las canciones. Manoseo es lo mínimo. Si fuera manoseo solamente, no sé, diría aleluya hoy en día. Pero no, 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 no. Te hablan de todos los actos sexuales y aberrantes que pueda haber. En estos días me llegó un email de YouTube que bloquearon uno de los mensajes que hacíamos los martes o los jueves. Bloquearon recién ahora, ¿no? Ya pasó ese mensaje hace tiempo, hace rato, pero lo bloquearon porque va en contra de sus su polis su política de medicina, de las cosas de medicina, no sé, ahí decía el COVID, no sé por qué, yo hablo de sanidad en ese mensaje, hablo de sanidad, lo fui escuchando, no escuché nada raro, pero fui hablando de sanidad, no sé, tengo que escucharlo bien para ver si en algún momento digo algo del COVID, pero no, no, así escuchándolo rápidamente no escuché absolutamente nada. Entonces dijeron que se lo iban a bloquear. Puedo apelar, tengo que ver. Pero es interesante porque usted entra a YouTube y encuentra pelea de jóvenes en la escuela, encuentra pelea de gente en la calle, encuentra tiroteos, encuentra video de robo, encuentra video de maltrato de animales, encuentra cosas que tienen que ver con lo sexual y todas las canciones estas que tienen que ver con con aberraciones sexuales están todas ahí. Eso no bloquea nada. Pero una palabra de parte de Dios para bendecir a la gente la bloquea. Bueno, es de los que se han alimentado y establecen un estilo de pensamiento y establecen el estilo de pensamiento establece un estilo de vida. Entonces, lo que tú oyes continuamente. Lo que tú oyes continuamente va a crear un pensamiento en tu vida, una filosofía de vida conforme a lo que estás escuchando. Primera de Corintios 15, 33. Diga 33 para ver cómo está de salud. Primera de Corintios 15, 33 dice, no se equivoquen, no erréis, no le erren. No le erren. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Fíjese que conversación tiene que ver con palabras, costumbre tiene que ver con acciones. Dice, tú conversas cosas malas, tus acciones van a ser malas. Tus buenas costumbres. Tú tienes buenas costumbres, pero escuchas cosas malas continuamente, vas a corromper tus buenas costumbres, vas a corromper tus buenas acciones, vas a corromper tu buen estilo de vida. Cuando actuamos bien o cuando actuamos mal, es porque estamos actuando de acuerdo al pensamiento que tenemos. De acuerdo a las palabras que se fueron metiendo dentro de nuestro y fue acumulando pensamiento, fue formando pensamiento, 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 y de repente cuando nos llegó el momento de actuar, actuamos de acuerdo a cómo pensamos. Mateo 12, 35, y voy rápido para terminar. Mateo 12, 35 dice así, el hombre bueno, la persona buena, del buen tesoro, del corazón saca buenas cosas, y la persona mala, del mal tesoro saca malas cosas. Hay un tesoro, ¿eh? Hay ahí adentro un depósito A eso se refiere, un depósito donde vas guardando cosas. Vas guardando cosas, palabras, palabras, pensamientos, filosofía de vida. En algún momento la vas a sacar. La buena persona del buen tesoro saca buenas cosas en su corazón. Y la persona mala del mal tesoro saca malas cosas. Tienes que fijarte, no permitas que se acumulen cosas malas dentro de tu corazón. Ni odios, ni rencores, ni resentimientos. No vivas de chismes. No vivas de chismes. ¿Eh? Vieron que Kiko le decía chusma, 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 chusma. Bueno, no se puede vivir de chismes. Ay, lo que dijo la tía. Ay, lo que dijo el primo. Ay, lo que dijo Filiberto. Ay, que lo que dijo Anacleta. No se puede vivir chisme. Porque si le presta mucha atención, lo que escuchas va a formar pensamientos. Los pensamientos va a formar tu clase de tesoro, sea bueno o sea malo. Y cuando llegue el momento vas a explotar, va a salir. Si es bueno, bárbaro. Si es malo, vas a dañar. Vas a dañar, te vas a dañar y vas a dañar. Entonces, por eso cuando uno actúa mal, no alcanza con pedir perdón. Necesita cambiar la manera de pensar. Porque yo puedo pedir perdón porque actué mal. Y alguien me puede perdonar. Pero si yo sigo teniendo la misma clase de pensamiento, me sigo alimentando de la misma fuente para escuchar, para seguir estableciendo la misma filosofía de vida, voy a terminar actuando igual o peor. Entonces, si yo quiero cambiar, aparte de pedir perdón, tengo que cambiar mi manera de pensar. Para eso tengo que cambiar lo que oigo, las enseñanzas, las palabras o las canciones o lo que me entra por los oídos. Tengo que cambiar. Este es el último versículo. Después le sigo el próximo miércoles. Isaías 55, 7. Dice, deje el impío su camino, Isaías 55, 7, deje el impío su camino y la persona inicua sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice que cuando uno vive mal, si quiere cambiar, tiene que cambiar, tiene que dejar su camino. Pero también dice, deje su pensamiento. Para dejar este camino, tengo que dejar mi manera de pensar, porque mi manera de pensar es la que me lleva por este camino. Mi manera de pensar me hace caminar por este camino, porque yo creo que este camino es correcto, que es bueno, que no es malo, que no hace bien a, no le hace mal a nadie. Pero si este camino me está llevando por lugares malos, tengo que cambiar. Tengo que dejar el camino y para dejar el camino tengo que cambiar mi pensamiento. Y Dios me va a ayudar. Y Dios me va a ayudar porque es bueno, porque es grande misericordia, porque es amplio en perdonar, porque Él desea el buen camino para mi vida, porque Él desea que piense bien, que actúe bien. Dios está para ayudarte. Dios está para ayudarte. ¿Piensas algo mal de ti? ¿Por qué? Hay algo que está alimentándote. ¿Piensas que no sirves, que no vales, que no llegas al nivel? Bueno, ¿quién te midió? ¿A quién le creíste? ¿A quién escuchaste? ¿O a quién escuchas? Porque, o qué palabra que dejaste guardada ahí en el tesoro, que esas palabras siguen actuando en tu vida para que sigas pensando mal de ti, para que sigas actuando mal en contra tuya. Hay que dejar ese camino. Para dejar el camino hay que dejar los pensamientos y hay que volverse a Dios, que es amplio en perdonar, que es misericordioso, que te ama. Quiere hacerte el bien, quiere hacerte bien, quiere que puedas recibir palabras buenas, que puedas recibir palabras buenas y que tengas buen pensamiento y que esos pensamientos establezcan en tu vida una filosofía correcta para que vivas en una manera correcta. Ama, bendice, actúa bien, bendice a la gente, no maldigas la vida. La gente se equivoca, dice, la vida es dura, la vida no es dura, la vida es vida, la vida es vida. El sistema que nosotros establecimos por pecar, el pecado es que dejamos que entre a este mundo, hizo que la condición terrenal de este mundo sea complicado. Es duro el mundo, es duro el sistema. La vida, si estuviera la vida, a ver, si la vida hablara, en verdad la vida habla, pero bueno, a ver, entiéndame, si la vida hablara, diría, qué duro son estos humanos, qué duro que hicieron esta tierra, ¿eh? Qué duro que hicieron este mundo. Quiero manifestar más vida y no puedo. No me dejan. La vida es vida. La vida es vida y es maravillosa. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres bueno. Más allá de lo que tengamos que enfrentar, más allá de lo que tengamos que vivir, no podemos esquivar a las situaciones y circunstancias que hay en esta tierra, porque se han establecido el momento que pecamos y tenemos que enfrentar dificultades, conflictos familiares, conflictos personales, necesidades, enfermedades, tantas cosas que se establecieron en esta tierra. Perdónanos, porque todos nosotros tenemos parte en esto, de lo que se estableció mal en esta tierra. Perdónanos, Señor. Pero ayúdanos. Ayúdanos a entender que tú eres bueno. Más allá de las cosas que yo tenga que enfrentar, tú eres bueno y seguirás siendo bueno. Ayúdame a mí a fortalecer mi fe. Ayúdame a mí a fortalecer mi confianza en ti y en tu palabra. No creo en ti por lo que tú me das, creo en ti por lo que tú eres. Creí en ti al principio por lo que tú me diste, salvación, perdón, liberación, pero hoy creo en ti por lo que tú eres, no por lo que me das. Tú eres Dios, eras Dios antes que yo naciera, eres Dios mientras vivo y serás Dios después de que yo parta de esta tierra. Gracias, gracias, gracias. Tú no dejas de ser Dios porque a mí me falta. O me enfermo, tengo un conflicto personal o familiar, tú sigues siendo Dios. Ayúdame a mí a mantener mi fe. Ayúdame a mí, Espíritu Santo, a mantener mi fe y mantener mi fe conectado al Padre Celestial, conectado a Jesús, conectado a ti, Espíritu Santo, conectado a la palabra, para que esa fe siga alimentándose y siga regándose y siga creciendo dentro de mi vida. Y cuando venga una dificultad, en lugar de lamentarme o en lugar de renunciar y bajar los brazos, lo que voy a hacer es permitir, Dios, que tú pongas a prueba mi fe. Que tú pongas a prueba mi fe para que mi fe venza y sea más fuerte y sea más firme y sea una fe con convicción. Te amo, Dios. Te amo. Gracias por permitirme creer. Gracias por permitirme tener dentro mío la capacidad para tener fe, para entender tu palabra, recibir tu palabra y tener fe. Gracias, Señor Espíritu Santo. Ayúdame a mantener mi fe en las pruebas, en las luchas, en las dificultades y en los desafíos también. Gracias, porque sé que contigo mi fe se fortalecerá y alcanzaré la victoria. Cuidaré mis oídos y cuidaré mi mente. Oiré lo correcto y pensaré lo correcto para hacer lo correcto. Gracias, Padre. Bendigo a cada uno de los que se han conectado. Bendigo su vida. Que cada uno pueda practicar lo que aprendemos. Que cada uno pueda caminar en lo que aprendemos para que puedan ver la victoria, la bendición. Que siempre recuerden que tus palabras son espíritu y son vida. En el nombre de Jesús declaro sanidad, liberación, victoria, fortaleza, provisión divina, bendición familiar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.